Bienvenidos a Toda Gloria a Dios. Algo más sobre la Iglesia Ortodoxa, con el Padre Antonio Perdomo, donde serán introducidos a y aprenderán más sobre la Iglesia Ortodoxa. Un tema nuevo se discutirá una vez al mes. Sintonicen, escuchen y aprendan más sobre nuestra fe.
Buenos días. Yo soy Padre Antonio Perdomo y me han invitado hoy para hablarle algo sobre un tema que es muy grande, vamos a decir, creo que tenemos una hora o menos tal vez, pero el tema es sobre la Iglesia Ortodoxa y sobre los siete concilios. Específicamente, pero no se puede hablar sobre los siete concilios sin tener algún entendimiento de la historia un poquito o de qué es la Iglesia Ortodoxa, porque como estábamos hablando ahorita mismo, hay muchas personas que realmente no tienen idea o nunca han oído de la Iglesia Ortodoxa y no conocen que la Iglesia Ortodoxa es la iglesia de principio cristiana, que ya tenemos más de 2000 años que estamos en existencia. Eso es un punto interesante porque la Iglesia Ortodoxa en sí, en ciertas partes del mundo casi no se ve, como por ejemplo aquí donde vivimos. Ahora, la iglesia nuestra de San Jorge es la única iglesia ortodoxa, pero la Iglesia Ortodoxa es el cuerpo segundo en tamaño en el mundo entero. Y siendo el segundo en tamaño en el mundo entero, digo yo, es mi punto personal, que si no fuera por todos los ortodoxos cristianos que murieron durante el tiempo soviético, que fueron más de 20 millones, tal vez seríamos el grupo cristiano más grande en el mundo, pero no lo somos. Pero es una posibilidad que yo pienso a veces. Eso quiere decir que hay ciertas partes en el mundo que uno va o visita y la Iglesia Ortodoxa o los feligreses, en verdad es la mayoría de lo que uno encuentra. Ahora, en ortodoxia, la Iglesia Ortodoxa, primeramente, la palabra ortodoxa. La palabra ortodoxa quiere decir orto, quiere decir correcto, y doxa quiere decir, bueno, se basa en la palabra que define doxología. ¿Ustedes saben lo que es doxología? O sea, alabanza a Dios, que cuando uno lo interpreta correctamente, lo que está diciendo es que la Iglesia Ortodoxa es la iglesia que alaba a Dios correctamente. Pero nosotros tal vez lo diríamos más, lo interpretaríamos más como la verdadera fe. Ahora, la iglesia, para compartir un poco de historia, la Iglesia Ortodoxa, nosotros aceptamos que que tuvo su comienzo en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles. Y desde el principio, al bajar el Espíritu Santo comenzó a moverse, ¿verdad? A ir a diferentes lugares. Entonces comenzaron en Jerusalén, y si leemos en los Hechos, habla sobre Antioquía, que fue el primer lugar donde los cristianos fueron llamados cristianos. Pues los patriarcados antiguos en la iglesia eran el de Jerusalén, lo voy a decir al revés básicamente, pero así fue que comenzaron, pero el de Jerusalén, entonces de Antioquía, de Alejandría y de Roma. Esos son los cuatro patriarcados antiguos. Y en el cuarto siglo se agregó Constantinopla, que se llamaba la Nueva Roma, porque la capital de Roma se mudó de Roma a Constantinopla. Entonces, esos son los cinco patriarcados antiguos de la iglesia. Ahora, los patriarcados siempre han sido, bueno, un patriarca es como un padre. Igualmente como el papa, la palabra de papa es básicamente padre, si uno interpreta la palabra. Entonces, la iglesia antigua estaba dominada por patriarcas que eran los padres o los obispos de esa parte del mundo. Y en los primeros 300 años más o menos, la iglesia estuvo perseguida, que siempre estaban, o sea que era un tiempo de martirio. Y en el 313, vamos a hablar un momentico de Constantino, que fue el emperador, uno de los emperadores romanos, que tuvo una visión. O sea, porque hasta ese momento los emperadores romanos perseguían la iglesia cristiana. Pero él, al ir a la guerra, él tuvo una visión en la cual él vio en el cielo una cruz, y al ver la cruz también estaban las palabras con la cruz: con este signo serás victorioso. Nika, o sea, con ese símbolo serás victorioso. Entonces, él con fe en eso que había visto, como el apóstol Pablo, cuando la luz, pues eso fue una visión para él muy parecida. Pues él tomó la cruz de Jesús como el símbolo del imperio, y así tuvo victoria. Se hizo el emperador del imperio, y al volverse emperador del imperio, básicamente, buenos días, bienvenidos. Básicamente cambió todo para que la iglesia cristiana no sea perseguida más, pero sea legal y sea parte reconocida en el imperio. Entonces, después de eso, vamos a decir, por 1000 años, o sea que hay varias, aquí podemos hablar de mucho, pero vamos a ir por este camino. En 1000 años, básicamente, la iglesia cristiana fue una. Entonces, en el 1054, Roma, uno de los cinco patriarcados, se separó. Y los otros cuatro patriarcados que surgieron en el este, siguieron igualmente. Y como estuvieron en el este, hasta este día han vivido sin cambio. O sea que la iglesia ortodoxa ha practicado o continúa en la misma práctica antigua de antes de ese tiempo. Pero en el occidente, en el oeste, Roma pues comenzó a agregar y cambiar las doctrinas, hasta doctrinas básicas, y con tiempo pues Algunos protestaron esos cambios, pero en vez de regresar a la iglesia ortodoxa, pues tomaron otro paso más, pero fue en protesta, en parte, algunos de esos cambios que se le habían hecho a la doctrina básica y antigua de la iglesia ortodoxa. Entonces, como estaba diciendo, la iglesia ortodoxa, como estaba en el este, no ha tenido reformación, no ha tenido todos esos cambios históricos que han sucedido en el occidente, y por eso se puede decir que hasta este día, si uno quiere encontrar una iglesia que todavía sigue y es muy parecida a como era en el principio, lo puede encontrar uno en la iglesia ortodoxa. Ok, bien. Ahora, con eso, pues déjeme compartir o comenzar a hablar un poquito de los concilios. La iglesia ortodoxa se conoce también como la iglesia de los siete concilios. Esos son realmente los únicos concilios de la iglesia que aceptamos. No aceptamos más. O sea, que yo hay concilios, más concilios que aceptamos, pero esos son los únicos que aceptamos como ecuménico. O sea, que son de la iglesia entera, vamos a decir. Al principio, y de dónde viene la idea del concilio, es de los hechos, que se puede leer en los hechos donde los apóstoles se reúnen y tal vez ustedes se recuerdan de esto, se reunieron porque había esta pregunta sobre recibir personas en la iglesia que no eran judíos y si eso es algo que se podía hacer, pues entonces ellos se juntaron para hacer decisión y gloria a Dios que la decisión fue que uno no tenía que ser judío y que se podía abrir las puertas al mundo entero. Entonces, claro que los próximos años fueron de persecución, donde no se pudo, donde la iglesia básicamente, históricamente, se hizo todo lo posible para destruir la iglesia cristiana, para destruir el nombre de Jesús, para que todo el mundo se olvide. Bueno, claro que los cristianos todavía seguían su culto y predicando y guardando su fe. Y cuando Constantino, que yo me han dicho a algunas personas que tienen esta idea, y es la razón que lo digo, porque me lo han dicho, es que algunos me han dicho, sí, Constantino, él fue el primer papa de la iglesia católica, que no es verdad. Él fue un emperador romano. Y al tener esa visión, tomó a Cristo y lo hizo como el centro del imperio. Entonces, al comenzar eso, ese aspecto, lo que él decidió hacer es que, porque él veía desde el principio del cristianismo, Pablo lo dice, que habrán tiempos donde van a hablar barbaridades, cosas que no son verdad y demás. Y habían ciertos puntos hasta en ese tiempo, ya que el cristianismo se estaba legalizando, que no estaban seguros. Algunos decían esto, algunos decían otro. Entonces lo que Constantino hizo, porque él quería asegurar que la iglesia comience en una forma correcta, es que él invitó a todos los obispos de la iglesia que vengan a Constantinopla, bueno, a Nicea, y en Nicea, con todos los obispos juntos, que aclaren la situación. Ahora, déjeme decirle algo de los concilios. Los concilios se basan en tres puntos. El primero es, o sea que en estos puntos es como se hace la decisión. No es como muchos piensan, y digo yo muchos porque muchos me han dicho esto, que los concilios fabricaron o crearon o cambiaron. No, hay tres aspectos de los concilios. El primero es que tiene que ser lo que Dios nos reveló. Eso es lo que están buscando, lo que Dios nos reveló. El segundo punto en el que la fórmula que se usa es que tiene que ser lo que los apóstoles predicaron y enseñaron. Y el tercer punto es que tiene que ser lo que la iglesia siempre ha creído. Que no puede variar de esos puntos. Entonces, la idea es que con el primer concilio, con todos los concilios, el primero tenía que ver con la herejía de arianismo. Era un sacerdote ario que predicaba que Jesús fue creado. O sea, que él era tal vez alguien muy especial, más que nosotros, pero que era menos que Dios. Entonces, al concilio unirse, aclararon que Jesús es Hijo de Dios y es Dios. Él no fue creado. Y en ese concilio formaron la primera parte del credo. Lo que creemos, o sea, eso es el credo, la primera parte. Y llegaron a, para todo tiempo, para aclarar, o sea, no agregar, no cambiar, pero aclarar lo que Dios reveló, lo que los apóstoles enseñaron y predicaron y lo que la iglesia siempre ha creído. Porque Dios no cambia. Dios es igual ayer, mañana, hoy, mañana y siempre. Entonces esa es la aclaración. Lo básico del primer concilio es que Jesús es Hijo de Dios y es Dios. Eso se aclaró. Entonces, y fue el primer concilio que fue en el año 325. En el año 313 se declaró la legalización del cristianismo, y en el 325, pero déjame decir algo más del primer concilio. El primer concilio sucedió después de las persecuciones del cristianismo. Casi todos de los obispos que atendieron estaban deformados en alguna forma, o sea, tenían manos cortadas y ojos caídos y le habían cortado las piernas, o sea que era un grupo de 318 obispos, pero eran hombres que habían sufrido plenamente por la fe cuando se juntaron. Y con ese sufrimiento y amor por Dios, intentaron buscar la realidad de lo que, bueno, la iglesia, como dije, los tres puntos que dije antes. Entonces, el segundo concilio que sucedió en el año 381 es donde, se juntaron de nuevo y formaron la segunda parte del credo, porque surgió esta falsa idea de que el Espíritu Santo es algo diferente o menos que Dios. Entonces, en el segundo concilio se aclaró que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y es Dios. Que ahora me hace pensar, a mí vino un señor que me estaba hablando en la iglesia un día, y él me dice, ¿dónde se encuentra? Aquí en la Biblia no dice Trinidad. No, eso no, pero sí se encuentra. Si uno busca y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es eso? La Trinidad, ese es el nombre que le hemos dado, porque Trinidad es tres. Tal vez no dice la palabra Trinidad, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Trinidad. Y la Biblia está, el Nuevo Testamento está repleto con ejemplos de la Trinidad en ese sentido. Ahí aclararon que el Espíritu Santo, y tal vez si ustedes no conocen el credo, sería algo bueno de revisar algún tiempo, porque la primera mitad del credo es lo que formaron en el primer concilio, y la segunda parte que básicamente, y creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, o sea que aclara los puntos sobre el Espíritu Santo. Entonces, o sea que cada concilio se juntó porque estaba surgiendo algo, algún mal entendimiento de lo que la doctrina cristiana es, para aclarar y para asegurar que no haya confusión y que todos tengamos esa oportunidad de entender la fe como realmente es. El tercer concilio sucedió, este segundo fue en Constantinopla, el primero en Constantinopla, el tercero fue en Éfeso, y defendió a Cristo como el Verbo encarnado de Dios y a María la Teotokos. Teotokos es una palabra en griego que usamos, esa es una palabra que en la iglesia ortodoxa siempre usamos para identificar a la Madre de Dios, la Virgen Santísima, o como cualquier otro nombre que ustedes quieran darle. En la Iglesia Ortodoxa la llamamos la Teotokos, que básicamente traducido quiere decir Madre de Dios. Eso nos ayuda a entender el lugar que ella ocupa en nuestra historia. Ella le dio luz a Jesús, que es Dios. El problema en ese tiempo es que decían, no, ella le dio luz al hombre y no tuvo nada que ver con Dios. Pero si se lee en la Biblia misma, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ella, y así concibió. O sea que cuando ella le dio luz a Jesús, ella no solamente le dio luz a un hombre, pero le dio luz a Dios y hombre junto. Y por eso, pues nosotros aceptamos a María como la Madre de Dios, o como decimos nosotros, Teotokos. El cuarto concilio fue en Calcedonia, y los otros tres concilios básicamente, ahí veo que no tengo tanto tiempo, pero vamos a ver aquí cómo vamos. Ese concilio, bueno, los otros tres tenían que ver con la persona de Jesús, básicamente. En ese se definió que Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto.
¿En el cuarto o en los últimos tres?
No, en el cuarto. Los últimos tres tenían algo que ver. O sea, el primero fue sobre la divinidad del Hijo. El segundo fue sobre el Espíritu Santo, el tercero fue sobre la naturaleza de Cristo, pero por medio de su madre. Entonces el cuarto fue para definir que Dios, que Jesús es perfecto Dios y hombre perfecto también, porque habían algunos que decían que las dos, el perfecto hombre y perfecto Dios, se unieron y nada más eran una cosa. O que tal vez, por ejemplo, una de las herejías que el Espíritu de Dios le bajó a Jesús cuando se bautizó y cuando se crucificó lo dejó. Pero no, Él es hombre perfecto y Dios perfecto en una persona. Y la razón básica en la que nos basamos eso, claro, son bíblicas, pero también es que si Dios se hizo hombre y no es Dios perfecto y hombre perfecto, ¿cómo podemos nosotros entrar en esa divinidad y participar en ella? Si Dios es hombre solamente, pues es igual a nosotros. No tiene nada realmente que ofrecernos. Pero si es Dios y como hombre ha unido a los dos, pues ha abierto el camino para nosotros poder acercarnos como hombre, o si lo quieren decir como hombre y mujer, para acercarnos a Dios. Entonces, el quinto reafirmó algunos de esos puntos y sobre la Santísima Trinidad. Fue básicamente un concilio de reafirmación, ¿no? No fue en reacción a otra cosa, más que para aclarar algunas de las cosas que habían sucedido. El sexto afirmó la humanidad de Jesús.
Perdón, ¿dónde fue el quinto?
El quinto fue en Constantinopla de nuevo. El sexto en Constantinopla también. Afirmó la verdadera humanidad de Jesús, insistiendo en la realidad de su voluntad y acción humana. La del cuarto era monifitismo, lo que llamamos monifitismo, donde se cree donde se separa a Dios y hombre perfecto, o se hace uno solamente. Entonces, en el sexto fue la voluntad de Jesús, que también en la misma manera hacían con su voluntad como su persona, que eran dos diferentes voluntad o una voluntad, pero lo que afirmó la iglesia es que la voluntad de Dios, voluntad de hombre unido otra vez en una persona. Y finalmente, el séptimo en Nicea fue uno sobre el iconos. Ese fue la base de ese concilio. Los iconos formaban parte de la iglesia desde el principio. Históricamente, si ustedes me permiten aquí, a ver si lo encuentro de momento. Históricamente, el primer icono fue producido por Jesús mismo. Pero hay que explicar eso un poco, pero para explicarlo más, los primeros iconos realmente fueron pintados por el evangelista Lucas, y el evangelista Lucas, él pintó, aquí que tengo un icono, una imagen, que es lo que quiere decir icono, del evangelista Lucas pintando. Cuando ustedes ven imágenes de la Virgen antiguas, especialmente, todas están basadas en lo que pintó el evangelista Lucas. Y él fue el que pintó las primeras, y él también pintó iconos del apóstol Pedro y Pablo históricamente. Entonces, si ustedes ven en las catacumbas, están llenas de, repletas de frescos, o sea, pintados en las paredes. Si ustedes han visto fotografías de las catacumbas, eso lo digo para decir que los iconos eran parte de la iglesia desde el principio. Entonces, en parte por Islam, en parte por judaísmo, en la iglesia ortodoxa comenzó a surgir este movimiento de sacar los iconos de las iglesias y de no tenerlos más, los iconoclastas. Entonces, los iconodulos, ellos afirmaron, insistieron que los iconos eran parte de la revelación de Dios, de lo que los apóstoles predicaron y de lo que la iglesia siempre, siempre ha creído. Ahí estamos terminando de tiempo. No sé si sería buen tiempo para hacer algunas preguntas o si continúo aquí. Tal vez algunas preguntas.
Sí, trató y entró en la discusión con los iconos y es donde estamos ahorita hablando también. Pero sí quisiéramos dar oportunidad, si acaso hay algún alumno o alumna que quieran hacer preguntas sobre el material que ya les hemos dado a Padre Antonio. Preguntas, hubo buenas preguntas en la última sesión, ojalá que, any questions, preguntas, para si no que continúe el Padre Antonio con,
sí, yo tengo una pregunta con respecto a lo que hace referencia Éxodo 20, donde establece, digamos, en el Antiguo Testamento parte de lo que hoy conocemos como los mandamientos, y dice específicamente que no hacer imágenes de nada.
Bueno, si lees en Éxodo, cuando están hablando, cuando Dios le habla sobre cuando le está hablando sobre el
¿te cito el texto?
No, está bien. Bueno, cuando él está hablando del templo. Sí. Él dice, pon el texto y pon cortinas y etcétera, y pon, o sea, yo no lo voy a decir correcto porque mucho de lo que yo hago es inglés, por eso en parte estoy traduciendo las cosas, pero dice que le ponga querubines en las cortinas para que rodeen, o sea que eso de imágenes es algo que sí se usaba en el Viejo Testamento, lo que específicamente no se aceptaba era tener imagen de Dios, la razón siendo que Dios nadie lo había visto, pero al Jesús, que es el punto de vista que tomamos, al Jesús hacerse hombre, Dios hacerse hombre, o sea que todavía nosotros no podemos tener imagen del Dios eterno, porque pero Jesús como hombre, imagen de Dios, pues tenemos imagen de él. Y no es que adoramos imágenes, es, vamos a tomar como ejemplo, si yo tengo un retrato de mi hermana o mi abuela, ¿cómo reacciono? Me recuerdo de ellos cuando lo veo. O sea, no es que tengo afán para la foto esa necesariamente, pero eso me ayuda a recordar a esa persona. Entonces, con los iconos, ese es parte de la idea. Es algo que podemos ver en parte, claro, porque muchos iconos son pinturas de escrituras, básicamente, muchos iconos. Pero cuando vemos a Jesús y a los santos, no estamos adorando madera ni pintura, pero nos estamos recordando de Dios.
Aquí está otra pregunta.
Sí.
En la información que se nos dio, dice, la enseñanza de la iglesia se derivan de dos fuentes que en realidad son una. las Santas Escrituras y la Santa Tradición.
Sí, la tradición.
Mi pregunta es, ¿tienen el mismo nivel las Santas Escrituras y la Tradición? O sea, ¿le dan el mismo peso?
Lo voy a decir así. Las Escrituras nacen de la tradición de la Iglesia. Sí tienen, o sea, están al mismo nivel, pero las Escrituras nacen de la Iglesia. Ahora, para clarificar eso, los primeros 300 años, 360 y pico de años, no habían Escrituras como la conocemos ahora. Fue un concilio en el 365, 368, por ahí, que figuró y puso las Escrituras que aceptamos como la Biblia. Hasta ese momento era todo tradición, todo lo que los apóstoles y todos predicaban, que decían, ah, sí, esto fue lo que sucedió. O sea, la tradición que se pasaba por boca. O sea, que la tradición de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, nacen las Santas Escrituras.
Entonces tienen la Biblia y aparte las tradiciones. Más bien, o sea, son dos.
Bueno, la Biblia es la Biblia. Okay. La tradición, como dice a algunos santos en la Iglesia Ortodoxa, la vida de los santos es la continuación de los hechos de los apóstoles. Porque como dice en Juan, al final de Juan dice, muchas cosas más hizo Jesús que no se pueden escribir aquí, que si escribiéramos todo tal vez ni lo pudieran recibir, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, las Santas Escrituras no tienen todo. Sí, tienen lo más importante, pero no tienen. Tienen lo más importante, especialmente lo que tiene que ver con nuestra salvación. Pero en la tradición se puede aprender sobre qué sucedió con la Virgen María. En la tradición se puede saber algo de cómo murieron los diferentes apóstoles. Eso, nada de eso está en la Biblia, pero es parte de nuestra vida cristiana.
Sí, deja que el joven acá.
Sí.
Mencionó que la iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia católica, pero en su práctica, ¿qué difiere?
No, yo lo dije de la otra manera. La católica se separó de la ortodoxa, okay, pero sí.
¿Cuál sería la diferencia en la práctica?
Bueno, primeramente, hay muchas. O sea, hay muchas similaridades, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, la primera es que nosotros podemos ser casados. Yo estoy casado y yo tengo tres hijas, por un ejemplo. Pero hay varias. La infalibilidad del Papa es algo que agregaron en el 1870. La Inmaculada Concepción, el purgatorio, eso es algo que en la Iglesia Ortodoxa no creemos en el purgatorio. Esas son diferentes cosas que se han cambiado con tiempo y que diferimos, pero sí, por eso hay diferentes. La diferencia principal, diría yo, que es en el punto de cómo nos acercamos a Dios. La Iglesia Católica tomó un camino escolástico para compartir cómo Dios es. La Iglesia Ortodoxa toma el camino del corazón. O sea, la diferencia escolástico y del corazón. Entonces, en el corazón es donde realmente nos enfrentamos a Dios.
Sí. ¿Pudiera decirnos las obras de Filoque?
Ah, Filoque. Eso es parte, bueno, es otro tema en sí, pero podemos...
En breve.
Sí, en breve, porque eso, dos razones mayores por la cual se separaron la Iglesia Ortodoxa y Católica. Hay varias razones, mayormente políticas, pero la primera es sobre el Papa, porque para nosotros Jesús es la cabeza y los obispos son todos hermanos. Claro que hay obispos que tienen, este se le da el primer lugar y el segundo, pero son todos hermanos. Ningún obispo le dice a otro obispo qué hacer en su obispado, vamos a decir. Entonces, el segundo punto mayor de la separación fue por el filioque. El filioque básicamente quiere decir y el hijo. El hijo. O sea que en el credo le agregaron esa línea, que el Espíritu Santo, que procede del Padre, y con el Padre es, y con el Hijo y el... Permiso. Eso fue lo que le agregaron. O sea, y en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado. Pues en el credo católico se dice, y en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. O sea que ese cambio, eso cambia la relación de la Trinidad, en la que el Padre y el Hijo son más que el Espíritu Santo, cuando realmente los tres son tres en uno.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestro camino. Los esperamos la próxima vez. Ustedes se pueden comunicar conmigo en la dirección de glorificando@ancientfaith.com. Esto ha sido una presentación de Radio Fe Antigua, Ancient Faith, patrocinado por nuestros escuchadores. Que Dios los bendiga a todos.